EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Woohoo! Mi gente hermosa, gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde siempre te invitamos a qué, a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre, saludo a mi productora Katia, también escuché por ahí a mi querido Douglas, y bueno, a todas nuestras estaciones afiliadas. Y bueno, hoy es un programa muy, muy especial. Hoy solo te puedo decir que hoy el alma se nos llena de gozo, se nos llena de fuego interior, porque en medio de un mundo herido por la confusión, no vamos a negar lo que estamos viviendo, un mundo herido por el relativismo, por tanto ruido, Dios sigue levantando voces firmes, voces varoniles, llenas de verdad, de belleza, de bien, de bondad. Y bueno, hoy en este pequeño rincón de esperanza, donde el amor de Cristo todo lo transforma, recibimos a un hombre de un pensamiento profundo, pero con una mirada muy clara, un hombre que es un sembrador de luz en los surcos de la razón, un filósofo, pero también un creyente, un varón católico que sin temor alza la voz desde la verdad revelada para recordarnos que nuestra fe no está en contradicción con la inteligencia, sino que la eleva. Y en un momento más lo vamos a pasar a que escuches su tierna voz. Pero por otro lado, también te quiero pedir que tú y yo le pongamos tanto, tanto, tanto amor en especial a este día. Aquí, como has visto, nos esforzamos por siempre anunciar la buena nueva, llevar esperanza, pero no podemos negar que estamos viviendo momentos difíciles. No sé tú, pero así como que los últimos días nos levantamos con tantas noticias que nos estrujan el alma, que por más que uno quiera mantenerse en esa actitud, sí, de el omnia in bonum, de que todo es para bien, hay cosas que por lo menos yo, Luz Yvonne, volteo al cielo y digo, Señor, de verdad, y bueno, yo que estoy en Texas en este momento, pues todos pasamos por un dolor en el alma, porque si bien no lo estamos viviendo de primera persona, hay familias que están pasando grandes tragedias con estas lluvias, con este río que se desbordó, que yo de verdad te lo digo, yo sí volteé con nuestro Señor y le dije, Padre, estos padres de familia mandaron a todos estos chiquitos a este campamento cristiano para que te conocieran más, para que te amaran aún más. Ellos se fueron con vida y se los están regresando en un ataúd a los que apenas se están encontrando, pero seguimos creyendo en que se los estás regresando y en la vida eterna. Pero aún así duele, mi gente, aún así duele. Entonces, te quiero pedir que este momento lo hagamos tan grande, tan profundo, tan lleno de amor, que se convierta en oración y se lo ofrezcamos a Dios por todos esos padres de familia que están viviendo esta tragedia, porque así hay que llamarles. Es un dolor, es una tragedia, pero tú y yo creemos en un Cristo que transforma el dolor en esperanza, en gozo sobrenatural, en bendiciones. Entonces, en este momento, te quiero pedir que tú y yo hagamos oración de esta forma.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Que bendita sea nuestra fe, que tú y yo creemos en un Dios. Y como lo dije, cuando entramos en un Dios con el poder de hacer nuevas todas las cosas, que capaz de transformar cualquier dolor en la más grande de las bendiciones. Y bueno, para mí el día de hoy me siento increíblemente bendecida. Hemos tenido grandes vicisitudes para que esté con nosotros nuestro gran invitado, pero bueno, hoy en Siempre Alegres, te lo tengo que decir, el corazón se abre a algo más que palabras. Hoy, mi gente hermosa, hoy vamos a permitir que la verdad, esa verdad que es con mayúscula, nos mire a los ojos y nos invite a pensar, mi gente, a pensar, a sentir, a creer. Como te dije al principio, vivimos en un mundo muy ruidoso, ¿no? Acelerado, que a veces parece no querer detenerse, pensar, a meditar, a reflexionar, pero en medio de ese ruido, insisto, Dios sigue hablando y sigue levantando voces valientes. Voces profundas, masculinas, voces como la de nuestro invitado del día de hoy, quien es él. Él es filósofo, autor, pensador, católico, pero por sobre todo, un maravilloso hijo de Dios. Así es que desde Argentina, con esta alma guerrera que le caracteriza, pero con un corazón tierno, generoso, contemplativo. Hoy nos acompaña el licenciado Horacio Giusto y de verdad que lo recibimos con el corazón abierto, con el corazón muy abierto, en gozo, sabiendo que detrás de cada idea suya hay una búsqueda muy honesta, un combate interior y una esperanza que no defrauda. Así es que, Horacio, bienvenido a Radio Católica Mundial, a Siempre Alegres. De verdad, qué alegría tenerte con nosotros.
Dios les bendiga eternamente a ustedes, a su noble audiencia, y muchísimas gracias por el honor y el privilegio de poder estar aquí, simplemente transmitiendo aquello que he recibido. En verdad, muchísimas gracias.
Y quisiera comenzar esta conversación, Horacio, no por tus títulos ni por tus libros, que yo sé que eres un filósofo eres maravilloso. Quisiera comenzar por tu alma, Horacio. Entonces, ¿podrías compartirnos, y si quieres nos vamos a tu génesis, podrías compartirnos ese momento en que la verdad dejó de ser un concepto para ti y que se reveló, querido Horacio, como persona viva? ¿Quién fue Cristo para ti antes de conocerlo y quién es ahora?
Bien, vamos a tratar de explicar esto en unos breves minutos, pero sí, que sea de manera simple y comprensible en esta brevedad. ¿Quién era Cristo antes de mi conversión? Y diríamos que antes de mi conversión, Cristo empezó siendo desde una gran mentira para el control de la sociedad, hasta luego convertirse en un relato útil a una sociedad más ordenada. Yo, de hecho, provengo propiamente del ateísmo. Yo inicio mi camino en el ateísmo. A la edad de 18 años, hacia los 20, empiezo a ingresar de lleno en el mundo, y cuando ingreso de lleno en el mundo, tomo el lenguaje del mundo, aprendo a hablar como habla el mundo, y ahí empecé a ser profundamente crítico de la Iglesia Católica, pero en un sentido, digamos, fuerte, en un sentido fuerte de ser muy crítico, muy adverso a la Iglesia Católica, no solamente como institución, sino de la religión en sí. Con el pasar del tiempo, ya empiezo a rendirme ante cierta evidencia sobre qué sociedades funcionan mejores que otras. De hecho, si algo me caracteriza es que nunca caí en el relativismo cultural, gracias a Dios, en ese punto todavía me conservé. Uh-huh. Y ahí es donde yo empiezo a notar que precisamente Occidente, y un Occidente fundado por el cristianismo, tenía un estándar de vida, un estándar de civilización, un estándar cultural superlativo en comparación a las demás potencias. Entonces, ya la Iglesia, si bien yo no creía en Dios, al menos era útil para el desarrollo de la sociedad. Al menos era útil, al menos cumplía una función de aunar a las personas, de unirlas bajo un concepto en común, con un parangón moral que les sirviese al conjunto de individuos para organizarse de una manera mucho más sana y sin la necesidad de la presencia del Estado de por medio. De hecho, yo provengo del liberalismo, en ese sentido también, uf, aclararlo. Y en esas líneas es donde yo empecé quizás a formar parte de lo que se llamaría hoy la batalla cultural. En ese lineamiento de defender la Iglesia como institución porque sirve a los fines prácticos de un Occidente y sirve a los fines prácticos de una vida en libertad, una vida próspera, una vida ordenada, una vida más sana, una vida más pacífica. Pero seguía conservando ciertamente los vicios propios del mundo, seguía conservando mi idea de libertad como un fin en sí. Y hay un momento de cambio, particularmente, que es cuando una persona con la que yo estaba saliendo, hoy de hecho ya somos familia, pero bueno, es en contexto, esto hay que ponerlo siempre en contexto, en ese momento sí, era una persona con la cual yo estaba saliendo nada más, se acerca un día a mi auto, me mira a los ojos y me dice, vas a ser papá. Y ahí fue como que de repente, creo que nunca, y lo digo con cierta vergüenza porque he tenido muchas peleas en la calle, yo provengo del mundo de la calle, de la noche, fue la única vez en mi vida que realmente tuve miedo, que realmente estuve miedo de verdad, porque era realmente una situación, al menos para mí, no solamente novedosa, sino no lograba dimensionar que de repente ahora ya era padre. O sea, pasase lo que pasase, había una vida nueva en el mundo y yo era parte de esa vida nueva y yo era responsable de esa vida nueva. Y esto para mí fue un gran cambio. En ese periodo se da una serie de circunstancias a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel laboral, donde todo cae en picada. O sea, lo que tendría que haber sido quizás para muchos hombres el momento más lindo de la vida, cuando te dicen vas a ser padre por primera vez, fue ver que toda mi vida se caía completamente a pedazos y yo no le encontraba sentido alguno a la existencia. Y así transitan los meses, yo ya sin trabajo, sin familia, sin estabilidad emocional, sin ningún tipo de ayuda económica, sin nada en la vida, pero literalmente nada, 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 como quien dice nada, o sea, en ese sentido, pasan los meses y bueno, llega el momento en el cual la enfermera me llama a una de las salas, me traen a mi hija mayor, a Inés, y me dice, felicidades, es una nena hermosa. Yo me acuerdo ese día, la verdad que me emociono porque fue tener a mi hija en brazos al día de hoy. Ciertamente que diría que son los hijos, como siempre lo he marcado, la mayor fortaleza que tiene un hombre y también su mayor debilidad. Y en ese momento cuando me dan a mi hija en mis brazos es cuando, y perdón si sé que es un espacio católico, voy a tratar de ser muy cuidadoso con los términos y las palabras que voy a utilizar.
Es tu espacio y tú siéntete en libertad de hablar como tengas que hablar.
No, pero es ante todo responsabilidad también. Pero la cuestión sí, es que cuando exacto, me dan a mi hija en mis brazos, lo primero que se me pasó por la mente fue en un flash, y parece de película pero que es real, fue ver en un flash toda mi vida entera, desde con cuántas personas había estado en la intimidad hasta con cuántas peleas estuve en la calle, donde tranquilamente podía haber muerto, tranquilamente, porque era una vida muy complicada la que llevaba. Y todos esos vicios y toda esa vida nocturna y toda esa pertenencia al mundo me había llevado en un momento a estar ahí. Y tenía de repente en mis brazos a la persona más linda del mundo, al alma más pura, el alma más bella, y el alma más verdadera que puede existir. Y estaba allí. Lo más bondadoso, lo más verdadero, lo más bello estaba allí. Y fue ahí cuando me di cuenta que esa vida que estaba ahí en mis brazos, y es lo que yo sigo sosteniendo hoy, literalmente, era lo más perfecto que iba a conocer en toda mi existencia, y que esa vida no me pertenecía. Y yo de ahí sabía que que mi hija no era mi hija. O sea, sabía que mi hija en realidad era de Dios. Y yo todavía no conocía a Dios. Pero sabía que era imposible que un ser humano, un ser finito, un mortal, un ente tan limitado como somos nosotros, fuésemos capaces de crear algo tan perfecto y trascendental como es la vida misma. No era posible que alguien como yo, tan defectuoso, tan vicioso, tan caído, pudiese engendrar algo tan elevado como la vida de mi hija. Y es entonces cuando yo me di cuenta que mi hija era inocente, mi hija era buena, mi hija merecía algo mejor que lo que yo le estaba dando. Y lo primero que merecía mi hija era un buen padre. Porque padre tenemos, pero como explica Platón, lo más bueno y lo más verdadero. Y esa es la tesis que toma también Santo Tomás Aquino luego. O sea, yo podría engendrar, o sea, yo podría embarazar a una mujer, pero eso no me convierte necesariamente en un buen padre. ¿Y quién es más verdaderamente padre? Y el buen padre. Como si yo pensase, ¿quién es más verdaderamente futbolista? ¿El 2 de Chacarito o Lionel Messi? Y yo diría Lionel Messi, porque se acerca más al ideal de perfección. Y así también embarazar a una mujer biológicamente te hace padre, pero el sentido de paternidad es trascendental. No se agota solo en la materia. Y yo me daba cuenta que no era el padre que mi hija merecía. Ahí es cuando yo decido empezar a estudiar. Y quizás en esta búsqueda de respuestas, estoy hablando de esto fue hace 5 años. Uh-huh. En esta búsqueda de respuestas decidí ingresar en filosofía. Y tal fue la necesidad de trabajar y la necesidad de sostener un hogar que hice la carrera de 6 años en 2 con mi hija en brazos. De hecho, la mayoría de los exámenes los rendí con mi hija en brazos. Uh-huh. Y en ese proceso fui descubriendo mediante la filosofía lo que eran las causas últimas y primeras. Últimas en el orden del saber, pero primeras en el orden del ser. Y en ese proceso de aprendizaje fui descubriendo lo que verdaderamente era Dios. Así que pasó el tiempo, me intenté ordenar un poco más en la vida, hice la confirmación. De hecho, hice la confirmación con mis brazos también, de hecho. Y siguió pasando el tiempo y ya después decidí casarme y ordenar mi vida en torno a los sacramentos y darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, que fue un hogar. Y en ese proceso, bueno, Dios nos bendijo y también vino Sara, recientemente José. Así que siempre dije que son todas, todo lo que uno hace como padre es tratar de llevar más almas a Dios, porque en definitiva esa es nuestra función. Esa es la causa fin del matrimonio, según Castico Nobis del Papa Pío XI.
Sí,
es la procreación y la educación en la fe cristiana. Causa primera, causa fin primera. Luego hay causa segunda, pero causa primera es precisamente la procreación y la educación. Y ahí es donde de repente estamos aquí hoy, digamos. O sea, ya hoy ya dando clases, pudimos salir adelante. De hecho, construimos nuestra humilde casita pulmón con nuestro pequeño autito, nuestros 3 hijos, y nos damos los lujos de todos los domingos a la tarde salir a pasear en familia, vamos a misa. Los domingos a la mañana comemos un asado con la familia. Y en el camino uno va a valorar a la gente que siempre estuvo al lado de uno, por ejemplo, mi mejor amigo, que fue el que me ayudó a conseguir un trabajo para salir de paso, que fue cuando abrí yo mi canal de YouTube y empezamos también a tener nuestro programa radial de investigación y de geopolítica. Y la verdad que ahora que lo veo, en 5 años pasaron muchas cosas, y he intentado resumirlo en 5 minutos, pero sí que ha sido un viaje intenso. Y a la pregunta que usted me hizo, y con esto cierro, Jesucristo pasó de ser una gran mentira para controlar las masas, como lo veo yo en mi etapa de ateo liberal, a hoy ser, y lo voy a explicar con mis humildes términos en mi limitado intelecto, a ser Dios. ¿Y qué sería Dios? Y podríamos decir, puro acto de ser, sí, una concepción escolástica. Pero como Horacio Giusto diría, ¿quién es Dios? El que obra milagros. Y el mayor milagro fue que me demostró que Dios puede, y concretamente Jesucristo, puede escribir recto en renglones torcidos. Y yo sería una prueba viviente de eso.
Qué belleza. Es que le decía, le pedí a Dios que siga hablando este, ¿no? Porque, este hombre, porque de verdad me llegas todas las palabras. Es más, te tengo que decir, por ejemplo, esa encíclica de Castigo Nubes. Y, si no me equivoco, yo tengo toda mi vida caminando en la fe católica, pero si no me equivoco, Horacio, eres la segunda persona en toda mi vida, y tengo casi 54 años, a quien se la escucho. A quien se la escucho, y ese también habla de tu nivel de formación, de tu nivel de abrazar la verdad. Hoy, querido Horacio, se habla mucho de crisis de identidad masculina, pero muy poco se habla de la masculinidad redimida por la gracia, o sea, de un Horacio. Desde tu experiencia, querido Horacio, ¿qué significa ser varón católico el día de hoy en una cultura, Horacio, que parece despreciar todo lo que huela a fuerza, a liderazgo, todo lo que huela a verdad, en este posmodernismo que la verdad ya no la llaman verdad como es, al bien ya no lo llaman bien, a la bondad ya no le llaman bondad?
¿Qué es ser hoy un varón y un varón católico? Y ciertamente algo que yo a veces trato de explicar, y sé que es controvertido, pero también entiendo lo que es el déficit de educación realista que hay. Sí. Nosotros tenemos que la modernidad ha abrazado el inmanentismo, es decir, una ruptura total con el realismo filosófico, propio de la escolástica mal llamada medieval. Entonces se trata de explicar lo que es el concepto de identidad desde una perspectiva extrema. O se cree que ser varón es pura y netamente una idea, volviendo a ese idealismo alemán de Kant, o se cree que ser varón es pura y exclusivamente materia, cayendo en un biologicismo propio de Ernst Haeckel. Y ciertamente que ser varón católico no es ni una ni otra, sino ambas. Y ambas ordenadas, como bien lo explica Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, ambas ordenadas mancomunadamente. Ser varón católico no es simplemente nacer bajo el sexo biológico masculino. Ser varón católico es también que la forma, el alma racional, en esta composición de materia y de forma, de cuerpo y de alma, el alma racional se ordena a sus máximas potencias. Ejemplo que siempre doy para que sea comprensible. Pensemos en la madera. La madera es principio potencial. Potencialmente la madera podría ser un muñeco, potencialmente la madera podría ser un vaso o podría ser un plato. Muchas cosas pueden ser de madera, hasta una biblioteca. Entonces, la materia no define absolutamente nada, porque la materia simplemente existe. Y existe siempre con una forma. La forma es lo que le da a la madera el ser lo que es. ¿Bien? Entonces, si yo tengo madera, esa madera podría ser o un muñeco, o una biblioteca, o un vaso. La forma es lo que me determina lo que la cosa es. Lo mismo sucede con el ser humano. Yo tengo un cuerpo, pero es la forma la que la determina en el ser. Lo determina en cuanto a qué es. Hay un ejemplo que siempre doy, que es Pinocho. Pinocho, cuando caen los vicios, se deforma. Primero se le crece la nariz, luego termina deformándose hasta el punto que ya deja de parecer un niño y se convierte en un animal, como la Bella y la Bestia. porque el animal es pura pasión. El animal, como es pura pasión, siempre va a referirse a sí mismo. El animal, cuando quiere de repente mantener relaciones, comer o dormir, simplemente mantiene relaciones, come o duerme. No tiene ese limitante cultural. Ahora, uh-huh. El ser humano, como animal racional, y esto lo explica Calderón Bouchet, en tanto que animal racional es animal político, porque esa inteligencia y esa voluntad se despliegan no solo sobre sí, sino en un registro del otro. Entonces, como yo soy un animal racional, yo también soy un animal político, es decir, vivo en sociedad. Y sociedad no es simplemente el conjunto de individuos, sino que es un registro del otro, que es un problema que tiene la sociedad moderna, particularmente con las culturas narcisistas, donde hay una primacía del yo y no se registra el otro, que es la falta del encuentro con el prójimo. Uh-huh. Aclarado esto, ¿qué es lo que vuelve precisamente el varón católico? Cuando esa forma, en vez de degradarse en la pasión, se eleva en la razón. Cuando la forma se eleva como los santos, porque la forma es lo que jerarquiza en metafísica. La forma es lo que da las jerarquías. Por eso tenemos, por ejemplo, los principios vitales vegetativos, sensitivos, racionales, angelicales, divinos, que nos muestran las jerarquías de la vida. Por eso nosotros, los católicos, podemos hablar de que hay mayor o menor belleza, bondad o verdad, porque son grados objetivos de participación. Aclarado esto, vemos que para el católico, la jerarquía es un elemento fundamental. Y esta jerarquía se da por la identidad. La identidad, es decir, cuando yo puedo determinar qué es lo que es, también me establece la autoridad que le corresponde. Por eso, para un católico, van a ver que siempre se favorece el sistema jerárquico. Ejemplo concreto, en una familia, no es que el padre le pregunte a los hijos qué quieren comer, o que en una empresa el empleador le dice a los empleados si desean trabajar, o en una iglesia el sacerdote le consulta a los fieles qué lectura quieren que tengan el domingo. La jerarquía, precisamente, es algo que se ha perdido porque se ha perdido la noción de metafísica. Cuando yo me separo de esta jerarquización metafísica, de lo que es la forma como alma racional, en la aceptación de la verdad, la bondad y la belleza como elementos objetivos y trascendentales, es que luego se cae en un igualitarismo pleno. Y en este igualitarismo pleno tenemos precisamente el principio de toda corrupción. El igualitarismo es precisamente un devenir de la modernidad. Uh-huh. Así como explicamos que la forma en metafísica es lo que jerarquiza, la materia es lo que iguala, lo que organiza horizontalmente, diría el filósofo Juan Pablo Roldán de la UNST, Universidad Norte de Santo Tomás Aquino. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En ese igualitarismo, en esa búsqueda de plena igualdad, libertad y fraternidad, finalmente ya no hay jerarquías. Y cuando no hay jerarquías, se cae en la indiferencia absoluta. Ejemplo concreto, si uno va al supermercado y ve y quiere comprar una gaseosa y ve que hay 10 gaseosas exactamente idénticas, las unas de la otra. Todas tienen la misma marca, el mismo tamaño, la misma cantidad, etc. Son todas iguales. Da lo mismo la que uno saque, la que esté en la primera fila, que saque la que esté en la última. Uno cuando va al supermercado ve los productos que son todos hegemónicos, es indistinto. ¿Uno por qué elige? Uno elige cuando es indistinto, cuando hay una diferencia de uno con el otro. Ahora, si es lo mismo ser varón que mujer, y les voy a dar un ejemplo simple, me pasó una vez que me echaron, de varias veces me han echado reuniones familiares y sociales, no sé por qué. Pero una vez estaba, me habían invitado a una reunión y había un grupo de amigas, no sé qué hacía yo metido allí en el medio, y empezó una chica a decir que todos los hombres son iguales. Y yo en un momento, no que me enojé, pero me llamó la atención y le dije, discúlpame, si todos los hombres somos iguales, ¿por qué perdés tanto tiempo eligiendo? O no elegís, o elegís cualquiera indistintamente. Pues es una cuestión de lógica. Si ahora da lo mismo ser varón o mujer, ya no existe ni siquiera la categoría de heterosexual, porque es indistinto. Entonces, hablar de 182 géneros es lo mismo de decir no existen los géneros. Literalmente ya no existe la sexualidad. El problema de la liberación sexual, por ejemplo, fue que precisamente la anuló. Y van a ver que a tal punto el exceso de liberación genera la anulación del ente, que no en vano, hoy en Occidente las tasas de natalidad están en un piso de caída completo y absoluto. La natalidad ha caído por completo. Precisamente en esta sociedad contemporánea, como se ha perdido ese principio diferenciador, antes que recuperar al hombre católico, es necesario primero recuperar el hombre. Eso. Porque puede haber hombres católicos o no católicos, pero ante todo, hombres. El ser hombre es una categoría que no se va a recuperar desde el punto de vista material, porque es algo que yo quiero que la audiencia entienda antes de pasar la explicación de lo que es precisamente el varón católico. Si yo les digo, por ejemplo, la pared de mi oficina es blanca, es un conocimiento descriptivo. No se sigue que la pared sea blanca, que luego esté prohibido no rayarla. Que yo prohíba, por ejemplo, a mis hijas rayar las paredes de la casa, es conocimiento prescriptivo que se deriva de mi autoridad como cabeza de familia. No se deriva de que la pared sea blanca, porque la pared podría ser negra o incluso la pared podría ya estar rayada y yo aún así prohibirle a mis hijas que sigan rayando la pared. Entonces, acá tenemos que entender que precisamente el ser varón trasciende simplemente la estructura biológica. La estructura biológica es un componente que llamaríamos razón necesaria, pero no razón suficiente. Entonces, para ser varón, y acá entramos en otro punto, y recuperar la autoridad, se debe recuperar primero la identidad. ¿Y qué es lo que identifica propiamente al varón católico? El ejercicio virtuoso de la potencia racional. Wow, ¿por qué hablamos de virtud? Y yo, de hecho, siempre hablo de virtud y no de valores, porque incluso entre los ladrones hay valores. Uh-huh. Entre los ladrones, en una asociación ilícita, por ejemplo, hay valores. No delatarse el uno al otro, repartir el botín o intentar ayudar al que se quedó atrás. Pero eso no implica que sea bueno en sí el ejercicio de la asociación ilícita. Valores puede tener incluso la peor persona del mundo. Virtud es el reconocimiento objetivo del bien. El bien entendido como la posesión pacífica de la felicidad. Ahora, ¿qué es la virtud? Al igual que el vicio, un hábito. ¿Qué es el hábito? La predisposición operativa del alma. Es la predisposición operativa que tiene el alma. El hábito es la conformación de lo que llama Aristóteles en su libro Ética Nicómaco, la segunda naturaleza. Porque allí es lo que me permite luego el predicamento. Ejemplo concreto, el pastorcito mentiroso. Yo tengo un pastorcito, pero no lo describo genéricamente como un simple animal racional, sino que digo que es mentiroso porque ya tiene inscrito en su segunda naturaleza el mentir. Habitualmente opera en torno a la mentira. Por eso hablamos pastorcito mentiroso. ¿Qué es lo que hace que el varón sea propiamente un varón católico? El ejercicio virtuoso de su naturaleza racional, donde su inteligencia se ordena a la verdad y su voluntad al bien. Y para cerrar, cierro con esto. ¿Cómo es el buen varón católico? Acá yo me valgo de un tratado que escribe Juan Varela, un psicólogo, bueno, en realidad es especialista en psicología familiar, que es también teólogo, y explica los cinco rostros del buen varón, que también es muy interesante poder este paralelismo con un libro de San José que se llama La sombra del padre, que es muy interesante, sí. Por cierto, porque a todos se nos pidió siempre ser a imagen y semejanza de Jesucristo, pero a San José se le pidió ser como Dios, como padre putativo. Sí. Esta es una cuestión muy interesante que subyace en el libro. ¿Cuáles son los cinco rostros del varón católico, del buen varón cristiano? Y ciertamente que tenemos primero el rostro del guerrero. El hombre católico es muy combativo, pero no en el sentido de conquistar, por meramente conquistar. Porque en el vicio, el varón, como viene de la tierra, en base a Adán, como viene de la tierra, va a querer recuperar la tierra. Explica Aristóteles que los elementos siempre buscan su causa eficiente. Por eso las piedras caen hacia el suelo y por eso el fuego se eleva hacia el sol. Es una curiosidad que plantea Aristóteles y nos sirve como ejemplo aquí. El hombre que viene a la tierra busca conquistar la tierra. Por eso se dice que el hogar del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es el hogar. Entonces, como el varón, a diferencia de la mujer, no es relacional, sino de apertura hacia el mundo, el hombre se convierte en guerrero. Pero en esta conquista, si es viciosa, en el vicio va a buscar, por ejemplo, conquistar muchas mujeres para satisfacer su carne. Pero si esa conquista es virtuosa, va a buscar llevar almas a Dios. La naturaleza nunca va a cambiar. Lo que cambia es la orientación. La naturaleza no la puede disponer el hombre, pero sí cómo logra llevar adelante esa naturaleza hacia un determinado fin. Tenemos también que en ese espíritu guerrero, el hombre precisamente lo que busca es el crecimiento. El buen varón católico busca el crecimiento. No es malo para el católico querer ganar un mejor sueldo, querer tener un mejor trabajo, querer estudiar más, querer formar una familia más numerosa, querer misionar más, querer educar más. Es propio del varón, mientras no se caigan los vicios. El segundo rostro es el rostro del amigo. Todo buen varón tiene buenos amigos. No muchos como Roberto Carlos, pero sí buenos. Ejemplo concreto vemos en Jesucristo, que nos llama sus amigos. El buen varón sabe apoyarse en el amigo, porque el amigo, y esto es muy propio de los católicos, es el que a uno lo orienta, al que le dice, sos mi amigo y por eso te corrijo, esto está mal. El máximo ejemplo lo tenemos en la obra de Tolkien en la relación de Frodo y Sam, que lamentablemente hoy los progresistas quieren tergiversar para darle la lectura LGBT. Pero lo cierto es que Tolkien está pensando en ese concepto aristotélico de amistad, tal como se refleja en el buen varón cristiano, en Frodo y Sam. El tercer rostro es del amante. Y no me refiero al rostro del amante en cuanto al varón en su intimidad o en su orden sexual, sino en el cuidado de la pareja. Desde recordar un cumpleaños hasta los pequeños detalles como regalarle un ramo de rosas a su dama. Ese es el varón amante, el que es capaz de desplegar no solamente el rigor frente a la amenaza externa, sino la dulzura en el cariño interno. Por eso siempre se dice que en el buen hogar cristiano, el varón es ese puente que hay entre la seguridad del hogar y la amenaza externa para que los hijos salgan del mundo. Volviendo al tema, el varón amante es precisamente una persona dulce, comprensiva, abierta al trato misericordioso dentro de la familia, sin perder ese espíritu guerrero con la amenaza externa. Siempre doy un ejemplo un poco brusco, pero sirve para los más jóvenes. Es el caso de Vegeta, si alguien ha visto Dragon Ball, como con su hija, eso es lo que he visto en Dragon Ball GT, con su hija es muy dócil y tierno, pero al mismo tiempo no deja que nadie de afuera se intrometa con su familia. El cuarto rostro es precisamente el rostro del sacerdote. Porque el varón católico es sacerdote en su iglesia doméstica, que es su hogar. Muchas veces los varones, y sobre todo los católicos, piensan que es responsabilidad solamente del cura un domingo a la mañana educar en la fe a sus hijos. Eso es como creer que uno aprueba la universidad yendo a clases. En realidad, el trabajo es interno y constante. El hombre es el sacerdote del hogar, es cabeza de familia y es también quien debe ser la guía moral de sus hijos. Es quien debe educarlos en la fe, conducirlos a Dios. Es la responsabilidad que Dios le da al varón. No solamente ser un proveedor, porque son tres los pros del varón, proveedor, protector y procreador. Sí. No es solamente proveer del orden material, es proveer también del orden espiritual. No es solamente procrear en la carne, es también procrear en el espíritu. No es solamente proteger en la materia, es también proteger en el alma. Entonces, el buen varón es sacerdote, porque es el que se dedica en el sacrificio diario a conducir a su grey al Señor. Y es finalmente el quinto rostro, el del rey, porque es sinónimo de justicia. Es esa espada capaz de ponerle un fin a cualquier conflicto. Y de hecho, si uno ve una buena familia católica, el varón suele ser muy ecuánime en el desarrollo de un conflicto. Suele tener una mirada mucho más centrada, mucho más prudente cuando tiene que decidir sobre su familia. Porque es rey, porque es cabeza de familia. Si bien es cierto que a veces se malinterpreta la noción de sumisión de la mujer, no es que la mujer sea obediente en todo. Que donde el varón llega al hogar, se pone sus pantuflas, se pone a ver fútbol y la mujer tiene que traer la cerveza y problema resuelto. Sino que de hecho el varón es quien más se sacrifica como Jesucristo, que siendo verdadero rey, se puso a lavar los pies de sus apóstoles, y así también de sus discípulos. Y así también, el varón católico, siendo rey, es el que más está al servicio de su reino. Simplemente que la última palabra, la última decisión, por ejemplo, en qué colegio van a estudiar los chicos, o si hay que mudarse a otra provincia para trabajar, esa última palabra sí la tiene el varón. Pero lo que sucede es que es difícil que hoy pueda ejercer esa autoridad cuando la propia masculinidad ha perdido su identidad. Y donde no hay identidad, no hay autoridad. Por eso es importante que se recuperen estos cinco rostros para que de esa manera, como explica Juan Varela, también seamos mejores a imitación de Cristo, como diría Kempis también, parafraseándolo aquí.
Definitivamente, aparte es un libro precioso, ¿verdad? Me encanta, eres obviamente, ya lo estamos escuchando, este nivel de pensador, este nivel de diálogo, eres alguien que ha estudiado a fondo la historia del pensamiento, has caminado por siglos de ideas, y bueno, desde ese mirador, Horacio, ya la dijiste, pero bueno, te pido que lo repitas. ¿Cuál es esa gran mentira filosófica de nuestro tiempo? ¿Dónde es que no es como muy, muy, muy puntual porque hay varias, pero bueno, ¿dónde nos hemos desviado? Pero lo más importante, ¿cómo volvemos? ¿Cómo volvemos, sobre todo en medio de esta batalla cultural, Horacio? ¿Cómo encuentra el creyente la esperanza sin caer en el simplismo? ¿Cómo podemos resistir con firmeza, pero sin perder la alegría? Sobre todo muy enfocados en la esperanza, en ese omnia in bonum, que de verdad el mal parece un tsunami que nos está atrapando y nos podemos desesperanzar y sabemos que no, simplemente por el Dios en el que creemos.
Es muy buena la pregunta y es muy compleja a la vez. Así que voy a tratar de responderle de manera simple, de manera comprensible aquí. ¿Dónde está el punto de quiebre? Bueno, uno diría principalmente en el pecado original. Pero en ese pecado original que se institucionaliza filosóficamente en la modernidad. Y bajo una apariencia incluso loable. Claro, hay que recordar, la voluntad siempre busca su bien. Como la voluntad siempre busca su bien, es que el pecado y el mal entran bajo apariencia de bien. Esto es un fenómeno natural común y corriente. Esta es la realidad misma, eso es una cuestión de lectura antropológica cristiana elemental. Ahora, ¿dónde empieza el gran colapso? No empieza en los últimos 60 años, como muchos creen, con la revolución sexual. De hecho, la posmodernidad es simplemente el resultado de la modernidad. Es una consecuencia lógica. Para que la gente lo pueda entender, pensemos de la siguiente manera. ¿Cuál fue el pecado original de Luzbel? ¿Cuál fue el pecado original incluso de Adán y Eva? Ciertamente que el pecado original de Luzbel es la autocontemplación. ¿Pero qué implica la autocontemplación? Pensémoslo ahora en Adán y Eva. ¿Cuál era el pecado de Adán y Eva? Mucha gente piensa, quizás por distintas circunstancias, que el pecado de Adán y Eva era ser como los dioses. Claro, así se nos relata, pero ¿qué implica ser como los dioses? Yo he tenido alumnos en la universidad que me han dicho que ser como los dioses implica ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y uno los mira y le dice, me parece que estás equivocado. No se puede amar lo que no se conoce. Para que Adán y Eva quisiesen ser omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, tendrían que haber tenido visión beatífica. Y si hubiesen tenido visión beatífica, no podrían haber pecado. Porque conociendo la verdad, el intelecto en su plenitud, la voluntad no podía orientarse a otra cosa que no sea el máximo bien.
Wow, sí.
Tenían la visión beatífica en pleno, como la tiene un alma ya encontrada en gracia. Por eso las almas en el cielo, siendo libres, ya no pueden pecar. Porque ya han conocido la máxima verdad y su voluntad no podría querer otra cosa. Aún siendo libres. Entonces, lo que sí quería Adán y Eva en esa autocontemplación era ser como los dioses en cuanto que ya los límites del orden natural, ya esa jerarquía metafísica de la bondad, la verdad y la belleza, no fuese algo que descubre el hombre por sí mismo, por medio de la razón, que lo descubre, sino que ahora lo bueno, lo verdadero y lo bello iba a ser algo creado por el hombre, algo artificial. Entonces, ahí está la gran tentación, que es cuando el ser humano ya no reconoce los límites naturales descubribles por medio de la razón. Ya no reconoce que hay un ser trascendental que está determinando por fuera de la voluntad humana qué es el bien, qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo bello. El hombre quiso ser su propio autor. Ser como los dioses es ya no voy a reconocer los límites impuestos por otro, sino que yo determino qué es el bien y qué es el mal. Ejemplo de esto, tenemos dos corrientes totalmente opuestas en principio, pero que son sustancialmente la misma. Pensemos, por ejemplo, en el pesimismo de Thomas Hobbes y en el optimismo de Rousseau. Tanto para Thomas Hobbes como para Jean-Jacques Rousseau, el hombre en estado de naturaleza era totalmente libre. No existe ni el bien ni el mal. Es absolutamente libre. Cuando entra a la sociedad es cuando aparecen las categorías por medio del lenguaje de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Cuando entran en sociedad aparece la noción de bien y de mal. Entonces, esto es el punto de inflexión que tiene hoy la modernidad y la posmodernidad, que es el ser humano queriendo definirse a sí mismo. Y es lo que lo lleva a tener hoy que tener que explicar básicamente qué es una mujer, explicar qué es un conjunto de células, explicar qué es una muerte digna, explicar qué es el consumo de sustancias. Claro, porque si ya no hay un Dios, como diría Nietzsche, Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, ahora ¿quién va a poner los límites en el orden natural? No existe el orden natural. Orden implica la correcta adecuación de las cosas conforme su causa-fin. El cosmos, que en griego significa orden, es porque cada cosa está ordenada a su causa-fin. Ejemplo concreto, ¿cuál es la causa-fin del aparato digestivo? Y digerir. ¿Cuál es la causa-fin del aparato respiratorio? Respirar. Ahora, yo puedo libremente intentar respirar bajo el agua o comer una piedra, pero cuando yo me aparto de la causa-fin, desordeno. Que eso es lo que le ha pasado a la sociedad. Claro que el hombre es libre y puede apartarse del orden natural que Dios ha puesto, pero las consecuencias son letales. El otro día estaba preparando un informe donde estamos viendo cómo ya se empezó a experimentar con quimeras, que es fusionar embriones humanos con animales. Sí. Cómo se está trabajando con los úteros artificiales para la clonación en China. Entonces, todos estos son fenómenos que nos van llevando justamente, y ni hablar si paso por todo lo que es la educación sexual integral, con los abusos de menores que se han dado, la corrupción enquistada en los estados. Esto es un apartamiento de lo que es la noción del bien, porque el bien ahora es una simple construcción del lenguaje. Y aquí es donde yo veo que está precisamente la gran crisis, precisamente en este querer definirnos a nosotros mismos como autores de lo trascendental, que en última instancia es abrazar el inmanentismo. Inmanentismo, que es una corriente filosófica que niega la trascendencia, que sostiene que todo empieza y acaba en el hombre. Y es la autocontemplación luciferina, que ya no hay un ser trascendental, sino que todo es por y para nosotros. Ya no hay Dios, solamente hay hombres. Y esta ha sido para mí la gran tentación y la gran caída que ha tenido el ser humano en los últimos siglos.
Sí, absolutamente. No sé en qué momento perdimos de vista que nuestra alma espiritual es justo eso. Es trascendente, no inmanente, y que no estamos aquí como la canción, ¿no? De dale alegría a tu vida, Macarena, porque, o sea, dale, gózale, porque solo es aquí, y no es verdad. Apenas yo le digo que es como una práctica de lo que va a ser lo eterno, y de como sea aquí, pues mi alma va a elegir hacia dónde se va. Por eso hay que irnos hacia lo que trasciende, hacia el bien, hacia la bondad, siendo lo que fuimos llamados a ser, que es santos. Luego la gente, no quiero llamarle discusión, pero quizá luego no me doy a entender mucho, que yo les digo que, y soy como muy, muy firme en eso, de que yo no les digo que este mundo venimos a ser felices como tal. Yo les digo, ¿dónde? ¿En dónde dice? A este mundo venimos a hacer algo mucho más grande y trascendente, que es ser santos, y como frutos de vivir justo en esa santidad, en reconocer esa identidad maravillosa de hijos de Dios, como fruto toda la vida va a ser la felicidad. Y bueno, ahorita vámonos un poco a lo que es ya tu conversión. Yo te voy a decir que de verdad me conmueve mucho imaginar a un filósofo riendo. Digo, wow, es que está hablando su corazón, está riendo su corazón. Entonces, te pregunto algo muy humano, querido Horacio, algo muy simple. ¿Dónde encuentras tu alegría más profunda? ¿Qué te hace reír con Dios o qué te hace llorar en su presencia?
Uf, qué pregunta compleja. De hecho, una vez, y para que la gente lo sepa, que seguramente nos van a estar escuchando luego, podrían preguntarle aquí a las personas que están frente al programa, que me están viendo ellos en cámara, que siempre he visto de negro. Y una vez me preguntó un alumno, ya hacia el final de un curso que estaba dando en la Universidad de Ecuador, se me iba a mandar, profe, le dije, no, profe, no, gracias, le digo, tranquilo. Le digo. Me dice, ¿por qué siempre usted se viste de negro? Yo me quedé mirando, le digo, no voy a responder, pero hace poco mi hija me preguntó exactamente lo mismo. Y ahí sí le tuve que responder. A mi hija sí le iba a responder. Mi hija me dice, papá, ¿por qué siempre estás de negro? ¿Y por qué estás siempre serio? ¿Por qué nunca te reís, papá? Porque es cierto que yo tengo un temperamento fuerte y no soy de reírme, no soy de estar muy alegre. Yo le decía, porque la filosofía te lleva a tener otro tipo de conciencia. Más por el tipo de noticias con las que yo trabajo día a día. Estadísticamente, mientras yo estoy hablando tan feliz y contento en mi oficina, estadísticamente, en este momento en Argentina, por lo menos 3 niñas están siendo abusadas. En este momento, en este preciso instante. Entonces, uno cuando es consciente de esa realidad, uno cuando es consciente de la finitud de la existencia humana, cuando uno es consciente de la muerte, cuando uno es consciente de las penurias, cuando uno es consciente del daño que le causa a otros, cuando uno es consciente del daño que a uno le causan, es muy difícil a veces encontrar esa alegría propia del mundo, lo cual no quita que no seamos felices. Y aquí viene la distinción. ¿Qué es lo que verdaderamente nos llena el corazón de alegría y felicidad? Entender que todos estos suplicios son algo simplemente pasajero. Es una transición dolorosa como la mujer que da a luz. Es una transición profundamente dolorosa en aras del bien mayor. Entender que todo lo que hacemos en esta vida tiene un propósito. Cada gota de sangre, cada lágrima, todo tiene un sentido en Dios. La desesperación sería cuando ya no esté Dios. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay por qué temer. Ciertamente que la vida es dura, ciertamente que la vida es una confrontación constante de nosotros frente al mundo. Es una constante negación del yo. El simple hecho de una mamá que quiere dormir y el hijo está llorando a las 3 de la mañana, o el simple hecho de que hay un padre que está a las 2 de la mañana solo en su cocina, angustiado porque no llega a fin de mes y tiene que sostener un hogar. Pero al final del camino encontramos consuelo en Dios. Encontramos consuelo en Dios. Yo recientemente pasé por una situación muy difícil a nivel personal, pero de las más difíciles que me ha tocado transitar. Recientemente es esto. Y en un momento ya uno cuando se dedica a la filosofía que tiene como ciertas respuestas, yo estaba sin respuestas, y hablé con un sacerdote y le dije, sacerdote, ¿por qué a mí, que he hecho cuanto he podido por ayudar a la iglesia, se me traiciona como se me ha traicionado en este momento? Y él me dice, hijo, traicionaron a Jesucristo, que era verdadero Dios, no lo van a traicionar a usted, que es un pecador.
Ay, no puede ser. Ya, la música, mi querido Horacio. No. Yo por mí, o sea, tienes que regresar. Porque la música ya nos indica que estamos llegando al final de esta entrevista. Y bueno, en este programa lo hacemos así, con la gran pregunta. Entonces, imagínate, querido Horacio, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella, Horacio, en las personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida?
Vuelvo al inicio. Dios escribe recto en renglones torcidos, que nunca hay que perder la esperanza, porque en definitiva es lo que nos sostiene cada día en nuestras vidas.
Qué belleza, Horacio, de verdad. Gracias por abrirnos tu corazón, pero por sobre todo por mostrarnos que el pensamiento puede ser oración cuando nace desde la verdad. De verdad, gracias por recordarnos que ser católico no es andar por la vida a ciegas, sino con los ojos fijos en Cristo y con los pies bien puestos en la historia. Mi gente hermosa, gracias por haber estado con nosotros. Yo soy tu amiga Luz Ivón. Sigue a Horacio en sus redes sociales, es Horacio-Giusto. Y bueno, lo que yo siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este. Gracias de corazón por haber estado aquí. Dios te bendiga.